¿Ya estás grabando?
Hablábamos ya, dábamos la previa de lo que ocurrió ayer con Signalab, de cómo su directora decidió dar un paso al costado justamente para, decía, para privilegiar de alguna manera la transparencia, la democracia, que se dé todo de forma tranquila, por decirlo de alguna manera. Vamos a platicar sobre este asunto con Carla Humphrey, consejera del INE. Consejera, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días, un gusto saludarlas.
Igualmente, consejera. Pues empezar por esto. Entonces, digamos, la directora de Signalab, Rosana Reguillo, no participará en el proceso en el que el laboratorio, sí, correcto, es decir, la institución seguirá siendo la encargada de sistematizar estas preguntas ciudadanas que lleguen desde ya, en unos días y por un mes, a la plataforma que el INE habilite.
Sí, bueno, a ver, desde que surgió esta preocupación, que no es una preocupación compartida, sino que el INE, en un ejercicio democrático de apertura, de escuchar a los partidos políticos y sus preocupaciones, bueno, evidentemente me puse en contacto con esta institución y, bueno, me comunicaron el día de ayer, por eso hasta el día de ayer lo comuniqué en Consejo General, que la directora de este centro de investigación, digamos, que pertenece a esta universidad, había tomado la decisión de separarse, de no participar en este proyecto justamente, bueno, por este tema. Me parece que no porque hubiera razones, sino para facilitar y privilegiar que se llevara a cabo un ejercicio que no estuviera cuestionado. Y creo que eso es lo que hay que celebrar. Uno, pues que el instituto está abierto a escuchar a los partidos políticos, hice las gestiones correspondientes, la directora anunció a la rectoría de la universidad, finalmente, pues que ya decidía hacerse a un lado para facilitar que en este proceso no hubiera dudas, y me parece además que es lo que hay que resaltar, porque todo se ha construido de cara a los partidos políticos, de cara a la ciudadanía, públicamente, de manera transparente, imparcial, y pues yo creo que esto es lo que debe resaltarse. No me parece que deba haber manchas en un proceso en el que todo ha sido construido de manera unánime, todo, y ha habido alguna impugnación, por ejemplo, hay un partido político que quiere debates cada semana, una vez que inicien las campañas, es algo que no se ha resuelto todavía. Hay algunas cuestiones, pero en su mayoría todo ha sido, no hemos tenido ninguna modificación, ninguna revocación, los trabajos empezaron en septiembre, todo se ha resuelto de manera, todo, e insisto, porque es importante, se ha resuelto de manera colegiada. Y lo digo, es importante porque en un órgano como este, que es colegiado, las decisiones no se toman unilateralmente, como por ahí se ha dicho, se toman de manera colegiada, como lo vimos ayer. Ayer por unanimidad determinamos que no era procedente pues lo que había propuesto el partido político, como por unanimidad también resolvimos que esta instancia académica es la que va a llevar a cabo la selección de las preguntas. Dos datos importantes. Uno, en materia electoral no hay efectos suspensivos, quiere decir que desde que lo aprobamos el jueves de la semana pasada está vigente el contrato con esta universidad, ya tiene derechos adquiridos, las autoridades no pueden modificar sus determinaciones pues porque quieren un día. Es decir, un día prueban rojo y al otro día blanco y al otro día arco iris. Es decir, las autoridades tienen que mantener sus determinaciones porque esto supone, primero, que están sustentadas en estudios sólidos, en la certeza que tienen que brindar a la ciudadanía y que tiene que haber también etapas que van, cerrándose y sobre todo dentro de los procesos electorales, que los plazos son cortos. Es decir, ya ahorita, pues ya como consejeras y consejeros analizamos que esta es una institución que da solvencia técnica, operativa y además es la que ofrecía mejores costos que todas las otras que habíamos visto. En un tema de un recorte presupuestal de 5,000 millones de pesos, del que fue objeto la autoridad electoral, pues también tenemos que ver de qué manera podemos hacer las cosas con las mejores instituciones, pero también que podamos se puedan vigilar o gastar de mejor manera los recursos. Y esto fue lo que ocurrió, era la que ofrecía mejores condiciones técnicas, herramientas, era la que de mejor manera aterrizaba la metodología del instituto, que es importante también decirlo. La institución académica no va a aplicar cualquier metodología. Uh-huh. Va a aplicar una metodología del Instituto Nacional Electoral que hoy está vigente y que es la que tiene que operar durante este proyecto, que es tiene cuestiones que garantizan la transparencia, la trazabilidad de cuáles son las preguntas que eligieron y, por supuesto, la replicabilidad. ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Que cualquiera con estos mismos pasos podría llegar a la misma selección de preguntas, pero en este momento la institución es la misma, la metodología está ya firme, es la misma, es la del instituto. Y bueno, ayer una vez más, de forma por unanimidad, tomamos la misma determinación que fuera esta institución académica, esta universidad, la que llevara a cabo este proceso. Y una cuestión muy relevante además, no es la primera vez que los partidos políticos en la herradura de la democracia, en el INE, uh-huh, conocen esta institución. Esta institución fue un paso más allá en el 2018. Y estaba la misma investigadora en esta institución. En 2018 no solo seleccionó las preguntas, sino las recolectó. O sea, un paso atrás. Ahora, en esta ocasión, el INE las va a recolectar y después ellos, con la metodología del INE, tendrán que seleccionar estas preguntas. En el 2018, para el tercer debate, Signalab hizo todo. La recolectó, las analizó, las categorizó y después las proporcionó a la autoridad electoral. Es decir, en un debate donde, pues claramente, al final de cuentas, pues quien resultó electo es precisamente el presidente del partido político, la candidatura del partido político que hoy está al frente del gobierno federal y que está cuestionando a esta universidad y este centro de investigación, lo cual me parece ilógico. Si tuviste una candidatura a la presidencia que no tuvo ningún problema, que estaba este centro, esta universidad, con esta también investigadora, y tu candidato a la presidencia no externó ninguna preocupación, y a la postre fue el ganador de las elecciones presidenciales, hoy, obviamente, pues porque el Instituto Nacional Electoral va a estar, se supone, algo que evidentemente no compartimos, con el voto unánime ayer es claro, uh-huh, que una institución académica pueda estar violentando o haciendo parcial un ejercicio democrático, transparente, informativo para la ciudadanía.
Consejera, si... digamos, ya con el paso al costado que da la directora de Signal Lab, ¿hay consenso ya entre los partidos? Es decir, usted nos decía recién que el ITESO se va a seguir encargando, digamos, de este proceso, solo es que su directora da un paso al costado en este proceso. ¿Con esto se logra el consenso? ¿Se subsanan los cuestionamientos?
A ver, a mi juicio sí. La impugnación que presentó el partido político sigue en marcha. Esperemos que, obviamente, nosotros enviaremos pues esta comunicación formal del ITESO y la decisión de la directora de separarse en uh-huh. el informe circunstanciado para que pues la sala superior lo valore. A mi juicio ya se queda sin materia. ¿Por qué? Porque tanto el proyecto de ayer como la impugnación tiene que ver con la participación de una persona y tiene que ver más concretamente con publicaciones en sus redes sociales uh-huh. de ciertos temas sí. que le parecieron a un partido político que podrían tachar de no ser imparcial este proceso. Incluso lo dijeron ayer en la mesa algunos representantes, pues que también había habido pronunciamientos anti otros presidentes en turno. No es con un partido político en concreto, sino que es una investigadora, digamos, que creo que así debe ser, libre pensadora, que tiene además libertad para expresar sus cuestionamientos en redes sociales, punto.
¿Consejera?
Ella decide apartarse. Sí.
No, perdón. Tenemos ahorita 2 minutitos para no quitarle mucho más tiempo, solo preguntarle entonces. Este es el formato de debate A, ¿correcto? Únicamente el primero. Recuérdenos justo entonces qué va a pasar en este sentido. ¿Cuándo está abierta la plataforma para la gente, la que la gente envíe sus preguntas? ¿Cómo tienen que ser estas preguntas? Y luego, si alguien tiene dudas, digamos, o quiere triple checar esto que nos dice, que la metodología del ITESO sea efectivamente replicable, ¿cómo lo podrá hacer? Es decir, ¿cómo hay herramientas de certeza que ofrece el INE en este momento?
No es la metodología del ITESO, es la metodología del INE. Ellos tienen que aplicar la metodología que el INE aprobó, no la que el ITESO proponga, y tiene estas herramientas para que tenga que haber trazabilidad de las preguntas, para que tenga que haber replicabilidad o pueda haber replicabilidad, para que haya transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que acabe el debate, el ITESO tiene 3 días para entregar un informe justamente con cómo aplicó la metodología del INE, y entonces cualquier centro de investigación o cualquier persona, digo, yo no me dedico a eso, podría replicar con la metodología cómo llegó el ITESO a las preguntas seleccionadas. De todas las preguntas que nos lleguen, el ITESO va a seleccionar 108 preguntas. La moderación, que esto es importante, queremos una moderación activa, no que se limiten a leer cuánto tiempo les queda ni las preguntas que lleguen. Es una moderación que va a elegir 90 preguntas que se les va a hacer a todas las candidaturas. En este formato, primero va a ser el 7 de abril el debate en las por primera vez en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a las 8 de la noche, y tendrá este formato que habrá participación de la ciudadanía vía redes sociales y plataformas digitales. Estará abierta a partir del 20 de febrero al 21 de marzo para que las personas puedan ingresar a las redes sociales del INE o a la página del INE. Correcto. De ahí se desplegará un formulario, habrá una medida de autenticación, un CAPTCHA, y de ahí podrán escribir de 1 a 6 preguntas sobre los temas que se van a tocar en este primer debate, y habrá un primer filtro. El INE, ¿qué hará? Recolectará todas estas preguntas en una base de datos y las mandará, las entregará. Habrá oficial electoral, al ITESO, y aquí empiezan a aplicar 2 filtros para manejar este tipo de información, algoritmos, procesamiento de datos, de lenguaje natural, etcétera. Y tenemos 2 criterios. Primero, frecuencia de las preguntas, qué tanto se pregunta sobre un tema, y después, obviamente, pues, que sean aleatorias la forma en la que se escogen las preguntas. Por eso se garantiza además que no porque alguien o una fuerza política, por ejemplo, esté mandando consistentemente una pregunta, es la que vaya a llegar a las candidaturas, sino que hay estos, además, 2 filtros. Uno, pues que tiene que tener, primero, no estar dirigida a una candidatura en específico. Segundo, tiene que no tener, por ejemplo, discurso de odio, claro, violencia, ofensas, y además no tener sesgos ideológicos, religiosos, partidistas, y entonces se van pasando una serie de filtros hasta llegar a esta selección de las preguntas, que, insisto, no es a voluntad de una institución académica, es siguiendo la metodología que ya aprobó el Instituto Nacional Electoral.
Correcto, consejera, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación sobre este asunto. Le agradecemos, muy buen día.
Al contrario, muchas gracias por este espacio y que tengan muy buen día.
7:26, se escuchó usted a Carla Humphrey, es consejera del INE y la presidenta de esta Comisión Temporal de Debates. Pausa y volvemos.
¿Estás escuchando? ¿Qué chilangos pasa?